Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos con la gracia de Dios la segunda parte del curso de retiro, que pues en cierto sentido es la más bonita, porque estamos invitados a repasar la vida de Cristo, esos misterios de nuestra salvación. Como siempre, pues vamos a decir, pues, qué alegría, Señor, que no tengo otra cosa que hacer más que pensar en ti, sumergirme otra vez en esta revelación, la más grande, la más maravillosa que jamás ha podido oírse y jamás volverá a darse, que es saber que el Verbo de Dios se hace uno de nosotros, se encarna, verdaderamente se anonada hasta hacerse de la forma de siervo y quedarse para siempre siendo uno de nosotros. Nunca dejará de estar unida a la naturaleza humana, a la naturaleza divina, en la persona del Verbo. Y por eso, pues, algo que nos resulta muy a nuestro alcance, porque se trata de una historia, no de una situación que a lo mejor podemos pensar que sucedió en el cielo y que no tenemos datos, ¿no? Una historia perfectamente ubicada en el tiempo y perfectamente ubicada en el espacio, perfectamente considerada en todos sus en las circunstancias, en, no sé, las personas que gobernaban, en la situación política, en la situación geográfica, en la situación económica, en la situación de costumbres, y en todo eso hay un misterio profundísimo, que es Dios está entre nosotros. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Esta es la vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna, el que se abre a mí es salvado. Recibe el poder de ser hijo de Dios. Por eso San Pablo llega a decir, todo lo tengo por basura al lado de la sublimidad del conocimiento de mi Señor Jesucristo, por quien he perdido todas las cosas. Pues que nos conceda el Señor esta gracia también de decir, todo lo demás que puedes saber, conocer o hacer es basura al lado del conocimiento del amor del Señor Jesucristo, de la sublimidad de ese conocimiento. Sublime el conocimiento, el más alto. Por eso jamás vamos a decir, pues ya no tengo más capacidad de profundizar porque ya agoté este conocimiento, ¿no? Jamás lo vamos a poder agotar. San Juan de la Cruz decía que el conocimiento de Jesucristo era como una mina de muchísimos tesoros. Y sabemos que las minas, pues por aquí cerca estamos en una región de minas, en el estado de Hidalgo, pues esas minas son muy profundas y entonces encuentran una veta y siguen la veta, y más hondo encuentran otra veta y siguen esa veta y sacan la plata o el oro o lo que sea. Y así es el conocimiento de Jesús, pero muchísimo mayor, porque es absolutamente inagotable, infinito. Pues Señor, ubidiamus. Dice el Papa Benedicto XVI, nada hay más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos por el Evangelio, por Cristo. Nada más bello que conocerlo y comunicar a los otros la amistad con Él. Por eso decíamos pues, que es posiblemente la parte más bonita de esta segunda parte del curso de retiro. Y luego tenemos 3 días donde vamos a meternos a recordar los pasajes de la vida de Jesús que no son para nosotros nuevos, pero que siempre tienen novedad. Porque nada es más bello que conocer a Jesucristo y comunicar a los otros la amistad con Él. Por eso, pues, qué bonita vocación que dices, llénate de Jesús y haz que los otros también se llenen de Él. Eres una vela que está encendida y de ese fuego y de esa luz tuya, otros muchos van a ir a encenderse. Y no te vas a quedar sin fuego, porque no pasa nada que comuniques tu fuego, al contrario. Lo amas en otros corazones o lo conoces en otras mentes, y entonces tu fuego se hace mucho más brillante, porque así son las cosas espirituales, que no se agotan cuando se reparten, sino al revés, crecen. Pues vamos a empezar, como siempre, por el principio. ¿Y cuál es el principio? Pues el principio es la encarnación del Verbo, misterio que meditamos por lo menos 2 veces cada día. Uno, cuando contemplamos este primer misterio gozoso, y en segundo lugar, cuando rezamos el Ángelus. A lo mejor lo consideramos en otros momentos, pero por lo menos en esos dos veces al día pensamos en este misterio. De tal manera que tiene que ser para nosotros algo sumamente familiar. Pero, como siempre, vamos a tratar de escucharlo con oídos nuevos, porque es el momento central de la historia de la humanidad y de la historia de la creación, el momento donde pues converge todo el plan de Dios, creador, redentor y santificador, en este instante, en este momento tan sencillamente narrado por Lucas, de modo totalmente oculto, solamente se enteró un ser humano, María, en ese momento. La destinataria del mensaje y, por lo tanto, de la encarnación. En aquel tiempo fue enviado el ángel Gabriel por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel donde ella estaba y le dijo, «Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se turbó y se preguntaba qué querría decir semejante salud. ¿A qué alcance tendría? Ponte muy contenta. Le dice, llena de gracia. Es un hombre propio, ve su alma y ve que su alma es un alma inmaculada. Y tienes la complacencia de Dios, el Señor está contigo. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. Y recordamos cómo San José María, en su libro Santo Rosario, nos dice, métete tú, sé como un curioso que captó la escena, vela, ve ahí lo que está pasando y asómbrate, y dices, yo pues, porque Dios lo dispuso, yo me enteré de esto, de este plan tan increíble. Y María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá ser esto puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: he aquí la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. No va a ser engendrado este hijo tuyo, ni siquiera de manera milagrosa como fue engendrado el hijo de Isabel, sino que vas a concebir porque Dios va a cubrirte con su sombra. El Espíritu Santo va a descender sobre ti y el poder del Padre pues te cubrirá. Y por eso lo que van a hacer de ti sola, será llamado hijo de Dios. No tendrá padre terreno, porque su padre es el Padre Celestial. Pero tú le vas a dar la naturaleza humana. De ti va a tomar la naturaleza humana. Y por eso el Papa, pues en esas explicaciones tan profundas que da, con su sabiduría teológica, dice: la encarnación no solo se realiza en ella, sino mucho más de ella, de su carne, de su sangre, de su amor. O sea, Dios se hace carne y sangre, en una carne y una sangre, de la estirpe humana. No viene de otra realidad creada, sino de lo que ya está creado, de la realidad creada de María. Se hace de María. Por eso la devoción y el culto que le damos a la Santísima Virgen, pues se refiere siempre al culto y a la devoción a Jesucristo, porque Él es de ella, está hecho de ella. Y por eso se dice también que María es aquella en la que se estrellan todas las herejías, porque es la que viene a decir: pues no es una entelequia el Verbo de Dios, no es un personaje, no sé, etéreo o abstracto, sino que es carne y sangre de mí. Por lo tanto, me ubico en la verdad cuando digo que Jesús está hecho de María, encarnado de María. Pues sí, la encarnación no solo se realiza en ella, sino mucho más de ella, de su carne, de su sangre, de su... Y aquí nosotros podemos tratar de comprender algo que es como, pues no sé, como increíble que pueda llegar a suceder. Así como le parecería increíble a María que Dios se hiciera de ella, pues nos dice el plan de Dios que Cristo también se tiene que ir haciendo en nosotros. Es decir, que la encarnación no es solo algo que le afectó a María o que le afectó al Verbo de Dios, sino que se une a cada hombre, que en cada hombre sucede algo semejante. Que así como Dios se hace hombre, el hombre en Cristo puede hacerse Dios. Si puede el hombre irse transformando en Cristo. Hay un libro muy famoso de la Edad Media, quizá el más famoso de toda esa época, que se llama La imitación de Cristo, de Thomas Kempis. Pues los ortodoxos, la iglesia bizantina, critica a la iglesia católica, porque dicen: ¿cómo es posible que ustedes tengan un libro tan importante que se llame Imitación de Cristo? Porque no se trata solo de imitar a Cristo, sino muchísimo más. No se trata solo de decir, pues no sé, como voy a hacer el papel de Cristo en este mundo, voy a hacer la representación como externa. Se trata de transformarse en Cristo, de vivir en Cristo. Y ese sí es algo que en cierto sentido tienen razón, aunque lógicamente el libro de la imitación de Cristo habla también de la transformación en Cristo. Pero es verdad que no estamos aquí para decir, bueno, pues como que parécete un poco a Jesús, ten un poco como sus modos, o trata de tener sus sentimientos, que es muy importante, pero es decir, oye, es mucho más. Es que tú seas Cristo. Cuando yo digo, mete una madera al fuego. Ah, pues la metí mucho rato a una gran hoguera. ¿Qué pasó? No pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? No, no pasó nada en esa madera. Salió igualita que como entró. No, no, o no la metiste, o no era fuego, o no era madera. Pero si realmente estás metiendo una madera en el fuego, pues esa madera se va a hacer fuego. Necesariamente se va a hacer fuego, se va a quemar. Pues si tú recibes la vida de Cristo y si tú comulgas el cuerpo de Cristo, no puedes no hacerte Cristo. Porque es la fuerza de Dios, de la divinidad la que está en ti. Y entonces, pues a lo mejor lo que está pasando es que yo no me lo acabo de creer, o no me acabo de meter, o no acabo de dejar que se realice ese proceso de transformación. Ya no tengo mi forma anterior, sino la forma nueva. Y ahí tenemos que decir, créetelo. Créetelo. O sea, tú puedes decir, ya no soy yo, fulanita de tal. Soy Cristo. Ya no veo yo a través de mis ojos. Cristo ve a través de mis ojos. Ya no soy yo la que estoy sufriendo una enfermedad o una pena. Cristo es el que está sufriendo en mí. Los santos padres dicen que Dios realizó el sacrum commercium, el sagrado intercambio. Asumió lo que era nuestro para que nosotros pudiéramos recibir lo que era suyo. Asume nuestra naturaleza humana para que nosotros podamos ser, pues, revestidos con la naturaleza divina. Por eso es, pues, un proyecto tan increíble. Si nos situáramos nosotros en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el tiempo de Moisés o en el tiempo de David, o en el tiempo de la deportación de Babilonia o en el tiempo de los profetas, y fuéramos nosotros un profeta que dijera, fíjate, te voy a decir cuál es el plan de Dios futuro dentro de 7 siglos, fíjate que Dios va a hacerse hombre, va a ser hombre. Y además, fíjate que son 3 personas. El que se va a hacer hombre es el Hijo, el Verbo. Son 3 personas en Dios, como se le revela aquí a María. Ese Hijo de Dios se va a hacer hombre y va a venir para que nosotros poseamos su vida. Y nos va a dar un sacramento a través del cual nos va a transmitir la vida divina. Y después nos va a dar un alimento que es su propio cuerpo. De tal manera que nosotros nos vamos a comer a Dios. Pues si eso estuviéramos nosotros predicando hace siete siglos antes de Cristo, pues los judíos, los fariseos, los saduceos, los escribas nos hubieran agarrado y nos hubieran echado a una hoguera para quemarnos por herejes. Pero decir, ¿qué barbaridades estás diciendo? O sea, ya estás loco. O sea, ya se te botó la canica, ¿verdad? Porque estás diciendo unas cosas tan absurdas, tan locas, tan insensatas, que verdaderamente, pues, o te callas, o te metemos al manicomio, o te quemamos por hereje. Bueno, pues esa es nuestra fe cristiana. Por eso Dios, podemos decir, supera siempre todo sueño, supera todo límite. No hay nada chiquito en la revelación cristiana. Todo es increíble. Todo es absolutamente mayor a lo que se pueda soñar. Y explica el Papa con un ejemplo. Dice, el escritor ruso León Tolstoy, en un breve relato, narra que había un rey severo que pidió a sus sacerdotes y sabios que le mostraran a Dios para poder verlo. Los sabios no fueron capaces de cumplir ese deseo. No pudieron decirle, bueno, aquí está, mira, te vamos a explicar cómo es Dios. No fueron capaces. Entonces un pastor que volvía del campo se ofreció para realizar la tarea de los sacerdotes y los sabios. El pastor dijo al rey que sus ojos no bastaban para ver a Dios. Entonces el rey quiso saber al menos qué es lo que hacía Dios. Para responder a esta pregunta, dijo el pastor al rey, debemos intercambiarnos nuestros vestidos. con cierto recelo, pero impulsado por la curiosidad para conocer la información esperada, el rey accedió y entregó sus vestiduras reales al pastor, y él se vistió con la ropa sencilla de ese pobre hombre. En ese momento recibió como respuesta: esto es lo que hace Dios. En efecto, el Hijo de Dios renunció a su esplendor divino, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó incluso hasta someterse a la muerte. Y entonces es cuando tiene lugar este sacrum comercium, este sagrado intercambio. Él asume nuestra naturaleza para que nosotros podamos asumir la suya. Pues un ejemplo aproximado nos puede dar alguna idea. Pero lo importante, como decíamos, es que vayamos nosotros pues comprendiendo, en la medida en que el Espíritu Santo nos abra estas revelaciones a su luz, para que cambiemos nuestra perspectiva, para que digamos: ¿quién eres tú? Y puedas decir: yo soy Cristo. Sí, cuando yo hablo, habla Cristo; cuando yo camino, camina Cristo, como quiso nuestro Padre que se titulara su libro de homilías: es Cristo que pasa, mis hijos son Cristo que pasa. Se trata no solamente de ser alter Christus, sino ipse Christus. Se trata de abrirme a la transformación. Y esto pues tiene muchísimas derivaciones, muchísimas aplicaciones en nuestra vida. La primera pues es que nos da una gran felicidad, una gran cercanía con Jesús. Y no es alguien distinto a mí, sino estar mucho más dentro de mí, mucho más profundamente dentro de lo que yo mismo puedo estar. Y por eso soy infinitamente amado por el Padre Celestial, porque Él ve en mí a su Hijo, ve a Cristo. Y por eso tengo también que decir, pues tengo que meter más veces la madera al fuego, porque hay cosas donde no he acabado de quemar, donde no soy del todo Cristo, donde he puesto como una especie de resistencia o de bloqueo, donde he tapado esa madera para que esa madera no se queme. O a lo mejor no me he dejado que algún misterio de la vida de Cristo se haga presente en mí. Y siempre puedo preguntarme: bueno, y ahorita en tu vida, ¿a qué misterio de la vida de Cristo se parece? Pues se parece al misterio de la vida de Cristo donde Él, no sé, sirve y lava los pies a los apóstoles. Y donde Él sufre. Y pues es flagelado, ¿no? O es coronado de espina. O este misterio de la vida de Cristo se parece sencillamente a sus 30 años de vida oculta. ¿Y cómo vive Jesús su vida oculta? Pues con una profunda oración. Y en medio de la Sagrada Familia de Nazaret. Y yo voy a poder estar también en esa Sagrada Familia. Y de la Sagrada Familia de Nazaret, que es la Trinidad de la Tierra, me voy a la Trinidad del Cielo. Y acompaño a Jesús en sus largas horas de oración. Y después Jesús se dedica a ser apostolado. Y me manda a mí que lo anteceda para hablar de Él. No solo como alguien distinto, sino como Él mismo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Que yo no estoy en el mundo, pero estás tú. Me prestas tu cuerpo y tu tiempo y tu persona. Nada más que no vayas a querer vivir tu vida, porque si quieres vivir tu vida, como que echas a perder todo. Tienes que desposeerte de tu vida, porque entonces no se realiza este prodigio del amor, que es el intercambio. Yo ya me hice tú, ahora tú te tienes que hacer yo. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Pues, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús está curando. ¿Tú también curas? ¿Tú también das siempre ese bálsamo de suavidad? ¿Qué más está haciendo Jesús? Pues está predicando. ¿Tú también hablas de Él? ¿Hablas del Padre Celestial? ¿Comunicas los misterios? Debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que los realice y los lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia. Pues toma mi cuerpo y mi alma y transfórmala en tu cuerpo y en tu alma. Por eso comulgamos, porque fíjate que cada vez que comulgas tu sangre se hace más sangre de Cristo y tus células se hacen más células de Cristo y tu alma se hace más alma de Cristo. Y este es el proyecto de Dios y créetelo. Y métete en este flujo, métete en el fuego para que te vayas quemando. Y ya dejes de ser madera para ser fuego. Te hagas completamente incandescente. Pues este es el proyecto de la encarnación, por eso decíamos, no se hace hombre solo en María, como si María fuera un cáliz, por ejemplo. Ahí llegó el vino y se transformó, por unas palabras, en sangre de Cristo. No, María no es como un cáliz. De ella se hace Cristo, de su carne, de su sangre, de su amor. Y sigue diciendo el Papa, pregunta el Señor, ¿estás dispuesto a darme tu carne, tu sangre, tu vida y tu muerte, tu tiempo, para que yo de ti pueda encarnarme, volver a redimir? ¿Me puedes dar también tu carne, tu sangre, tu vida, tu muerte? A veces puedo decir, oye, ¿me das tu enfermedad? Para que yo pueda volver a redimir con tu enfermedad. ¿Me das tu corazón para amar a todos? ¿O quieres retenerlo como solo tuyo? ¿Me prestas tu capacidad de amar? ¿Dejas que yo te posea? ¿O te resistes? No, es que yo quiero ser yo. No, pues deja que Él sea tú. Hasta ahí dale. Porque cuando le dijimos que sí, pues no solamente se lo dijimos para las cosas de afuera, sino sobre todo para nuestro cambio interior. Pues me das tu corazón para amar a todos, quieres retenerlo como solo tuyo. No te quieras quedar con nada. Estás adelantando la consumación final. Eso que va a suceder en el cielo, ya está sucediendo desde aquí. Por eso eres una hostia, como si dijeras, tú eres el pan, aquí está el pan, este pan te sirve, Señor, sí, porque de este pan yo hago la transustanciación, yo tomo la sustancia del pan y la convierto en sustancia del cuerpo de Cristo. La sustancia del pan se transforma. Bueno, pues nosotros también estamos llamados a eso, a la transformación. Por eso la encarnación no es algo que digamos, pues es una cosa histórica que pasó en Nazaret y que pasó en María y que pasó en el Verbo de Dios. No, está pasando en ti. Deja que así vaya sucediendo. Que Dios encuentre en ti el alma de María, las disposiciones de María y dirá, ¿en ti sí me puedo encarnar? Sí puede ser tu alma un alma que el Espíritu Santo pues pueda encontrar la semejanza para que se realice otra vez ese prodigio. Pues todo lo que es de María es agradable a Dios. En nuestra vida lo que no sea de María no sirve. Hay que quitarlo. Es decir, esto no le puede a ella suponer una como un reconocimiento de que es suyo. Pues que ella nos ayude, que nos parezcamos, que digamos, quiero ser más hijo tuyo, más parecido a ti, para que pueda realizarse también en mí la encarnación del Verbo. Puede eso suceder. Y no me quede yo, pues, no sé, como una madera que se metió un ratito y que se puso así medio tibia. O que se nada más se chamuscó un poco, pero no se metió el fuego en ella. O sea, no se hizo fuego. Pues que ya nos lo conceda con su intercesión para que se haga también nosotros este proyecto redentor y santificador en Cristo que el Padre Celestial dispuso desde toda la eternidad. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.